O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
No se arrepiente de regresar. JJ Macías, jugador de Chivas, no siente haber perdido el objetivo de triunfar a nivel internacional.
Mediotiempo.com.
El poder de la mente. Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, aseguró que el aspecto mental es clave si quieren pelear por la Liga y la CONCACAF.
Esto.com.mx.
Perfilan el adiós. En el nido de Cuapa suenan diversas opciones para sustituir a Santiago Solari. Destacan los nombres de Víctor Manuel Bucetich, Robert Dante Siboldi, entre otros.
FoxSportsLA.com.
Eliminado de Acapulco. Alexander Zverev, campeón defensor del Abierto Mexicano de tenis, fue dado de baja tras golpear la silla de un juez el día de ayer en su actuación en dobles.
Radioformula.com.mx.
Intensidad en Madrid. El Atlético de Madrid y el Manchester United igualaron a un tanto en la ida de los octavos de final. Héctor Herrera fue titular. Por su parte, el Benfica y el Ajax empataron a dos en un duelo donde también Edson Álvarez jugó todo el partido. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 23 de febrero y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos. Si usted escucha por ahí que ya estamos saliendo, le digo una cosa, no haga caso, síganse cuidando, es lo mejor que podemos hacer. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, a todos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, vamos a tener la historia de Alexander Zverev, que ayer jugando un partido de dobles en el Abierto de Acapulco se volvió completamente loco, algo que nunca antes había visto en mi vida. No sé si ustedes hayan visto algo así. Pero bueno, platicamos acerca de esta historia, de manera que se va el campeón defensor del año anterior, que también es uno de los tres mejores jugadores del mundo.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Dos mexicanos juegan Champions y los dos juegan muy bien, ¿eh? Edson Álvarez y Herrera.
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Lo de Edson, podríamos decir que es normal, Raúl, porque lleva mucho tiempo siendo titular, jugando 90 minutos, siendo pilar del Ajax, y lo vuelve a hacer muy bien. El Ajax, por cierto, empata 2-2 en su visita a Benfica, pero lo de Héctor Herrera viene del partido que jugó el sábado contra el Osasuna, jugó muy bien, jugó como segundo contención, lo repite el Cholo Simeone, otra vez jugando ahí como segundo contención junto a Condovia, y vuelve a ser un gran partido Héctor Herrera. Ahí ojalá el Tata haya visto el partido y el Tata se dé cuenta dónde juega mejor Héctor Herrera, que no tengo duda que lo que dice el Tata, que es un excelente jugador, pero hay que saber ponerlo, ¿no? Por cierto, 1-1 final, todo queda para la vuelta en Old Trafford.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo? Tu Liverpool ganó y ganó fácil.
¿Cómo estás, Raúl? Raúl Eduardo, Enrique, un placer acompañarlos. Le costó trabajo a Liverpool, nada más 6 le metió al equipo de Leeds, de Marcelo Bielsa, se destaparon Salah, Mané, todos, el Liverpool completo dando un concierto y poniéndose solo a 3 puntos del City. Vaya partido y cómo se aprieta la Liga Premier. Y me quedo el día de hoy con el partido del Ajax frente al Benfica. Tremendo partido, con un ritmo impresionante, una ida y vuelta, muy buenos goles, algunos de ellos, con errores también, autogoles, tuvo de todo este partido, pero el ritmo que se establece, sobre todo en el segundo tiempo, de ida y vuelta, de área a área, como dicen en la Premier League, box to box, fue impresionante. De esos partidos que vale la pena ver y que se juegan a otro ritmo de lo que normalmente vemos en estas latitudes.
Vámonos a Madrid con Dani Gironès, que nos tiene lo que ha sucedido con el partido del día de hoy, donde empataron el Atlético de Madrid y el Manchester United. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl. Compañeros y amigos de la Fórmula ES, buen partido del Atlético de Madrid con poco premio. El Atlético mereció un marcador más amplio. Gran partido de Héctor Herrera en su segunda titularidad consecutiva. Disputó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla.
Sí, la verdad que nosotros también nos quedamos con esa sensación un poco amarga del resultado, ¿no? Porque creemos que hemos hecho un muy buen partido y creo que merecíamos un poco más, pero bueno, hay que seguir con esa ilusión, ese trabajo que hicimos el día de hoy y ir a la vuelta con la misma ilusión y las mismas ganas de seguir adelante en esta competición que al final es muy linda, ¿no? Sí, a ver, es difícil, es verdad que cuando no tienes mucha participación es difícil, pero bueno, yo siempre lo he dicho, siempre trabajo para cuando tenga las oportunidades poderlas aprovechar. Es verdad que cuando las cosas salen bien es más fácil decirlo, pero bueno, creo que las pocas oportunidades que he tenido lo he hecho bien y la verdad es que yo nunca lo pensé en salir. Siempre dije que quería terminar mi contrato aquí y si se hablaba de renovación estaba abierto a cualquier cosa.
Gran partido también de Ángel Correa. Escuchamos sus declaraciones.
Sí, bueno, sabíamos la clase de equipo que son ellos, la clase de jugadores que tienen arriba y que es la mínima que tienen, te pueden hacer daño y bueno, lo han demostrado hoy, que creo que en la única que tuvieron no han marcado. No, bueno, creo que él siempre plantea los partidos para que nosotros, lo que salimos a jugar, tratar de ganarlo. Está claro que el rival también juega, hay veces que no nos salen las cosas como él nos pide pero creo que hoy estará contento porque el equipo ha hecho lo que él nos pidió y ha hecho un esfuerzo enorme.
El 15 de marzo sabremos qué equipo pasará a cuartos de final. Desde España, Daniel Gironès.
Tiene razón Dani. Allá, poco premio para el Atlético de Madrid. Todavía entró en el segundo tiempo reapareciendo Griezmann y agarró una pelota con esa capacidad técnica que tiene, con ese buen pie, y la metió al travesaño. Y del otro lado, pues literalmente, la única que tuvo el Manchester United, la única, porque, a ver, ayúdenme, pero yo no recuerdo ningún tiro a gol de Cristiano Ronaldo en todo el partido, tiro a puerta, que vaya a puerta, no recuerdo ninguno. No ha dado un buen partido el Manchester y ellos sí se llevan un gran premio con el empate.
Y algo interesante también, que siguen surgiendo figuras del fútbol sueco, porque el que marca el gol, Anthony Elanga, tiene 19 años y 320 días. Es el jugador más joven que marca un tanto para Manchester United en fase de knockout en Champions y es el más joven de Suecia en cualquier fase de la competencia. Así que, bueno, pues otra figura y, pues sí, como mencionan, poco premio para el equipo colchonero.
El tema, Raúl, creo yo, es que juegas con fuego, ¿no? El planteamiento del Cholo y del Atlético hoy fue cuidar el marcador atrás y lo estaba haciendo muy bien hasta que de repente en una jugada se equivocan dos jugadores. A mí me parece un error muy, muy grande de Reinildo el irse a barrer y entregarse como se entrega y me parece un error de Oblak el gol porque lo agarran mal parado. Si está bien parado, no hubiera tenido ningún problema en sacarlo. Pero aquí el tema es que no le puedes dar el balón tanto tiempo a un equipo, ¿no? Le dio 65% el balón al Manchester y con una jugada te empatan el partido, ¿no? Ese es el tema del fútbol que practica el Cholo, que tienes que ser perfecto para sacar el resultado.
Hay una estadística al medio tiempo del partido que nunca me había tocado y menos en un partido de Champions. En el mapa de calor de los dos equipos, no hubo una sola pelota del Manchester United en el área del Atlético de Madrid. Una sola pelota no circuló por dentro del área rival. Me parece increíble con un equipo con la capacidad del United que de verdad haya creado cero riesgo en la portería rival. Pero como dice Raúl Eduardo, le alcanza con un error porque a eso se la juega el Cholo, ¿no? A ser perfecto en defensiva, a cederle la iniciativa al rival y si te cascan en una, se acabó.
Sí, es el riesgo semana a semana, ¿eh? Semana a semana lo hace Simeone. Fíjate, Raúl Eduardo, que esto que dices de Oblak, yo creo que tienes mucha razón. Lo agarran mal parado y cuando lo toman mal parado, él ya no sabe cómo reaccionar. Él no sabe si ir para atrás, qué qué hacer, quedarse parado, porque ahí la jugada era ir un poco más adelante a tratar de achicar, pero ya no pudo. O sea, se cometieron ese par de errores y fue más que suficiente para que los empataran. La vuelta va a estar más complicada. El United, no, qué lejos está de aquel equipo que veíamos hace muchos años, del United, pues hace no tanto, ¿no? Cómo ha bajado su nivel, qué trabajo le está costando. Y en la Liga Premier, este que es el equipo que más veces ha jugado Champions, tampoco tiene tanto éxito. Lo que sí, lo que decía Arturo, partidazo en Portugal, el Benfica recordó los grandes tiempos. Oye, Arturo, pero qué bien juega el Ajax, ¿no?
Muy bien juega el Ajax. Estuvo a punto de hacer un golazo el Machín Edson, pega en el poste desafortunadamente, igual en el gol del Benfica, en el del empate, un error del arquero porque no le da salida al balón y queda ahí botando en el área y la aprovechan bien, pero me quedo con el ritmo y la intensidad y los buenos detalles de los dos equipos. El Ajax juega muy bien a la pelota, pero el Benfica se comportó a la altura, jugó sí. De tú a tú, sobre todo el segundo tiempo fue mejor.
Sí. Oye, la definición de Dusan Tadic en el primer gol del Ajax es de verdadero, verdadero crack, crack. De verdad, qué agradable el planteamiento de los dos equipos. La vuelta va a estar buenísima.
Si usted es amigo del Tata Martino, dígale que vea el video de los dos partidos, porque se la pusieron dibujadita. O sea, si juegas con dos contenciones, sobre todo contra Estados Unidos, doble contención, Edson y Herrera, y pones a alguien libre adelante, por ejemplo, Charlie Rodríguez, como está jugando en Cruz Azul, yo creo que el equipo en el medio campo mejoraría notablemente. Si es amigo de Martino, dígale, por favor. Regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga, ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España porque previo al duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United, Enrique Cerezo, presidente de los colchoneros, aseguró que Diego Simeone será el entrenador del conjunto rojiblanco el tiempo que él quiera, donde remarcó que lo que ha hecho el técnico argentino en esta década no lo hubiera hecho nadie y no cree que ningún técnico lo pueda repetir. Volamos a Italia, donde el mediocampista estadounidense Weston McKennie de la Juventus y que este martes se retiró lesionado ante el Villarreal en la ida de los octavos de final de la Champions League, será baja para la vuelta en tierras italianas tras sufrir una fractura, misma que le mantendrá de baja unos 2 meses, por lo que tampoco podrá disputar las eliminatorias con su país. Llegamos a Italia, donde Teo Hernández, jugador del Milan, podría enfrentar cargos por negligencia luego de que su pitbull matara al perro de su vecina de 74 años, quien tuvo que ser hospitalizada tras el ataque ya que el perro escapó de la casa cuando Hernández abrió la puerta a unas visitas y atacó al de la señora, quien intentó separarlos pero resultó imposible. Medios locales informan que la mujer fue trasladada en estado de shock al hospital al quedar impactada tras ver a su mascota ensangrentada. Volamos a Italia, donde Irving Lozano se recupera de la lesión en el hombro que sufrió en el juego de eliminatoria ante Panamá y por segundo día consecutivo realizó entrenamiento en campo con el Napoli. Sin embargo, el mexicano continúa realizando su trabajo de manera diferenciada junto a Lobotka y de acuerdo con información de medios locales aún estaría de baja durante un mes más. La lesión del Chucky lo dejó fuera de la serie de Europa League frente al Barcelona y la posibilidad de que esté listo para los encuentros con México a finales de marzo todavía es un incógnito. Cerramos en Estados Unidos, donde Carlos Vela estaría muy cerca de salir del LAFC y a sus 32 años el mexicano tendría contemplado regresar a jugar al fútbol europeo o en su defecto continuar su carrera en el Inter de Miami de la MLS. De acuerdo con el periodista Michel Giannone, Vela terminará esta temporada en Los Ángeles buscando el campeonato y posteriormente saldría del equipo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Antes de ir a Guadalajara con Luis Octavio Carol, déjeme decirles que hay actividad el día de hoy en CONCACAF Liga de Campeones. El equipo de Santos juega contra Montreal. El equipo lagunero está ganando por la mínima diferencia. Y bueno, vamos a ver quién gana la noche, esta noche allá en Canadá. Regístrate y recibe $400 de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. ¿Sí? Si metes 400 a que gana Montreal, podrías cobrar hasta 1,300. Si metes 400 a que gana Santos, podrías cobrar 860. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad apta para mayores de edad. Ahora sí, vamos a Guadalajara.
Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos y vamos con información de Chivas. Después de durante algunos días la gente de Guadalajara pues permanecía en silencio, hoy habló su recién llegado y refuerzo JJ Macías, José Juan, que bueno, pues ya tuvo actividad frente a los Panzas Verdes de León y que piensa poco a poco empezar a tomar ritmo. Habló pues de, en general, desde si para él pues fue un fracaso, cómo lo vivió, cómo sucedió el hecho de no permanecer más en el fútbol europeo, de cómo se encuentra el Club Guadalajara hoy a su retorno. Si les parece, escuchamos a JJ Macías.
La principal enseñanza que me dejó es que el fútbol es, pues es un deporte conjunto, ¿no? También detalles de profesionalismo, a cuidar a máximo detalle. Y por eso me ha gustado mucho con lo que me he encontrado acá en mi regreso a Chivas, porque se están ahora sí que mejorando muchísimas cosas de los jugadores y de la institución, pues para llevar a esta institución a donde se merece. No sé si en algún momento me perdí o no. Digo, tengo 22 años, sigo siendo un chavo y obviamente uno tiene que crecer, ¿no? Solo sé que me siento y me veo más maduro en todos los aspectos, mentalmente, físicamente, en todo, y más bien como a eso me refería, ¿no? Creo que sigo siendo chavo, pero uno no deja de crecer. Ahorita todo lo que diga puede sonar a pretexto y pues es cosa del pasado, ¿no? Obviamente me faltaron cosas a mí y siempre es un conglomerado de diferentes circunstancias. Pero bueno, yo estoy feliz de estar acá, de regreso, y la verdad que fue una muy buena experiencia.
Como una buena experiencia, simplemente así lo calificó JJ Macías. Ahora la gente de Chivas pues espera mucho de él a su retorno. Los aficionados, si bien no le están cargando que él sea el que venga a salvar los momentos o los malos momentos que se han vivido con el Guadalajara, pues sí esperan que esté en condiciones de ser un aporte diferente y que venga a sumar a la ofensiva del Guadalajara que tanto le hace falta.
Pues sí, habla bien, Luis Octavio, se ve que viene más ubicado, ¿no?
Sí, no, tuvo que haber sido un duro golpe para él no lograr cuajar su objetivo de estar en Europa y que ahora pues tendrá una revancha importante si él todavía piensa. De hecho, habló un poco del tema de selección, que dice que no está en momentos de hablar de selección nacional porque obviamente pues no ha tenido ritmo, no ha tenido juego. Pero bueno, sabemos que el fútbol es tan benévolo que si se enracha, si se pone a tono en este mes y medio, pues por ahí puede estar levantando la mano, ¿no?
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias. Un abrazo hasta Salud, Guadalajara.
Gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de JJ Macías. Tiene que ponerse en forma, porque el otro día que entró en León no tiene ritmo de juego. Todo esto que es normal, ¿no? No hizo pretemporada, viene llegando, tuvo lesiones, pero bueno, pues tiene capacidad y tiene calidad. Ojalá agarre pronto el ritmo porque podría ayudar mucho a las Chivas, ¿no?
Pues sí, se espera. Y además, recuerden ustedes que no hace mucho tiempo, según esto, no sé cuántos equipos se lo estaban peleando en Europa. Bueno, pues es momento de demostrar y sobre todo, pues, encauzar nuevamente su carrera.
Pues sí, se lo peleaban en Europa como 5 equipos en la oficina del promotor, ¿no?
O en la cabeza del promotor, porque... Pues sí. Pero sí, ojalá y recupere el nivel que mostró alguna vez en León, ¿no? No solo por el bien de él y de las Chivas, sino porque sería un jugador materia de selección nacional. Calidad tiene. El problema es que lleva ya prácticamente un año y medio perdido.
A mí me parece que ahí estuvo el error, ¿no? En querer salir de León o en buscar salir de León cuando mejor estaba, cuando mejor jugaba el León, cuando era una pieza fundamental de León. El haberse quedado un año más en León hubiera sido sensacional para él y hubiera podido llegar a Europa con mayor prestancia, ¿no? Con mayor imagen, con mayor ritmo de juego. Al final yo no critico que se haya ido a Europa, pues él al final va a buscar un sueño, claro. ¿No? Fue difícil el cómo llegó y el cómo lo llevó su representante, ¿no? Pero al final él lo buscó, no se dio y ahora tendrá que venir a ganarse un lugar a Chivas.
Sí, él tomó el riesgo y él quiere triunfar y bueno, es un joven con deseo de salir adelante, con personalidad, habla bastante bien y pues ojalá le vaya bien. Hoy juegan los Pumas contra el Saprissa en Ciudad Universitaria. La última referencia que hay es en 2005, cuando este equipo de Saprissa los dejó fuera, le ganó con CACAF y fue el último equipo costarricense que, el último equipo, mejor dicho, no mexicano que ganó con CACAF. Y les fue bien el Mundial de Clubes, terminaron en tercer lugar. Pero está lejos, muy lejos este Saprissa de ser aquel Saprissa de 2005. Pienso yo que Pumas tiene con qué. Pero atención, estamos en miércoles, ¿sí? El fin de semana juega Pumas América. Entonces yo quiero ver qué va a hacer Lilini para este partido, ¿sí? Yo creo que va a dejar algunos titulares en la banca. Pero bueno, eso lo veremos a las 9 de la noche en Fox Sports.
Oye, Raúl, están lesionados Talavera y Freire, dos bajas importantes para Pumas, que parece que ninguno de los dos está disponible ni para el partido de hoy ni para el partido del sábado contra América.
No, bueno, una mala noticia para Pumas porque Freire junto a Palermo Ortiz han hecho una gran mancuerna y Talavera es garantía. Ahora, cuando han recurrido a Julio González, ha cumplido, ¿eh?
Sí, Julio es muy buen arquero, te lo iba a comentar. Para mí la portería está cubierta en Pumas, ¿no? Cuando se ha necesitado, el Chavo ha respondido de muy buena manera. Es un arquero seguro, con personalidad, que anduvo muy bien. Incluso cuando Talavera no estaba disponible, se dudó si lo iban a mantener como titular. Al final, la jerarquía de Talavera y el liderazgo que tiene terminó por inclinar la balanza, pero me parece que Julio es un gran arquero.
Sí, hay doble cartelera de equipos mexicanos, Santos contra Montreal, y Pumas juega contra el equipo de Saprissa. Esto es a las 9 de la noche, lo puede ver, repito, en Fox Sports, y Pumas buscando acceder a la siguiente fase. Pudieran encontrarse Pumas y Cruz Azul, ¿eh? Pudieran encontrarse Pumas y Cruz Azul. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas de pretemporada en el circuito de Barcelona en España, donde el británico Lando Norris lideró la tabla de tiempos con el mejor cronómetro en 1 minuto 19 segundos y 56 centésimas, seguido por los dos Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Los Mercedes se ubicaron en los sitios cuarto y quinto con George Russell y Lewis Hamilton. Por parte de Red Bull solo vio actividad el neerlandés Max Verstappen y alcanzó la novena posición. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez probará pista este jueves. En el golf, el mexicano Armando Favela ganó una exención para competir en el México Open at Vidanta, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo en Vallarta, tras firmar una ronda de 63 golpes, 9 por debajo del par. En el torneo de clasificación exclusivo para jugadores latinoamericanos que se disputó en Mazatlán, Sinaloa.
Este tipo de torneos de calificación, un solo lugar es tirar muy poquitas y básicamente no desesperarme, no estar frustrado si fallo uno o dos birdies. Creo que 7 oportunidades y metí 6, así que sabía que el score iba a tener que ser bajo para poder ganar ese lugar, ese boleto para el Abierto Mexicano de Golf.
Y en el fútbol americano de la NFL, Washington Commanders presentaron la modificación de su escudo enlistando los años de los campeonatos. A través de redes sociales, la franquicia presentó el nuevo escudo acompañado del mensaje: "Los escuchamos alto y claro. En el futuro, nuestro escudo reflejará nuestras victorias en el Super Bowl usando el año de esa temporada regular".
Señor Burak.
Raúl, vamos a iniciar platicando acerca del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, donde el día de ayer gana Rafael Nadal, gana Daniil Medvedev, también su partido. Lamentablemente se queda, no puede continuar el partido Matteo Berrettini por una lesión, y lo de Alexander Zverev, que es digno del comentario. Entonces, si les parece, vamos primero a escuchar a Mauricio Ávila, que nos tiene todo el reporte de lo que sucedió ayer, y profundizamos sobre el caso de Zverev.
Así es, amigos de la Fórmula ES, arrancamos con toda la información del Abierto Mexicano de Tenis. Vámonos primero a lo sucedido en la cancha 2, porque Alexander Zverev vuelve a ser portada y se convierte en la nota mundial del deporte. En esta ocasión, no por una buena situación, sino por un hecho lamentable. Jugaba su partido de ronda 1 en la modalidad de dobles junto a su compañero Marcelo Melo de Brasil. Lloyd Glaspoll y Helio Vara eran sus rivales y se quedaron con el encuentro por marcador de 6-2, 4-6 y 10-6 en el Super Tiebreak. El momento insólito llegó una vez concluido el enfrentamiento, porque el jugador alemán Alexander Zverev perdió la cabeza y agredió al umpire del encuentro, el italiano Alessandro Germani. Golpeó varias veces con su raqueta la silla del umpire y después de esto, obviamente, fue descalificado. Raúl Surutusa, director del torneo, comentó lo siguiente: es una pena para el torneo y para todos los fans lo sucedido el día de ayer. Sin embargo, las conductas antideportivas son inaceptables. El reglamento es claro y se tiene que cumplir. Zverev había pasado ya su prueba de la primera ronda en la modalidad de singles y era el campeón defensor del año pasado. El día de hoy enfrentaría a su compatriota Peter Gojowczyk, pero ya no juega más. Gojowczyk clasifica entonces a la siguiente ronda del certamen por walkover del número 3 del mundo, que se despide de Acapulco con muy mala cara. Ahora pasemos a los resultados del día de ayer, porque Daniil Medvedev derrotó sin mayor complicación al francés Benoît Paire en dos parciales. El ruso avanza a la siguiente ronda. Matteo Berrettini, sembrado número 5 del certamen, tuvo que bajarse por una lesión en la zona abdominal. Había ganado el primer set en contra de Tommy Paul. Y Rafael Nadal hizo su debut el día de ayer en el estadio. Después de dos sets, echó al estadounidense Dennis Kudla. Estas fueron sus declaraciones.
Durante el último año y medio, dos, he competido muy poco, con lo cual mi ilusión era estar aquí. Si mi cuerpo se recuperaba lógicamente bien, quería jugar, quería seguir compitiendo, estoy con ilusión de hacerlo y sentía que podía, y por eso he venido, y feliz de momento haber pasado unos días aquí y haber ganado el primer partido.
El día de hoy Rafael Nadal enfrentará al estadounidense Stefan Kozlov, lucky loser que eliminó a Grigor Dimitrov. Daniil Medvedev jugará en contra de Pablo Andújar y Stefanos Tsitsipas se mide al estadounidense J.J. Wolf. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. De manera que pues todo inicia cuando el juez señala una pelota que estaba dentro. Zverev estaba molesto, creía que no era de esa manera. Luego viene un saque A, se acaba el partido, pierde Zverev y su pareja el partido, pero lo que viene a continuación, vamos, recuerdo en el Abierto de Estados Unidos del 2020 a Djokovic, ¿no? Que como que no queriendo, pero pues mandó un pelotazo hacia una de las jueces, pero nada como lo de ayer, en donde le dio un golpe, literalmente fue uno de derecha a la silla, y luego el primero de revés. El juez decía, de plano, levantó el pie, si no probablemente lo hubiera golpeado, y luego viene con otro golpe. La verdad las cosas es que es algo increíble lo que sucedió con Zverev, que es un gran tenista, pero que también empieza a quedarse porque no ha ganado un solo título de Grand Slam. Ganó los Juegos Olímpicos en Tokio el año anterior, pero su capacidad tenística parece que no le da y que tampoco le sube el agua al tinaco. No sé cómo lo vieron.
Sabes que, Enrique, Zverev siempre ha sido un jugador muy temperamental y que cuando de repente se va del partido, precisamente porque se desconcentra y se empieza, válgame la expresión, a volver loco, ¿no? Y ha roto cualquier cantidad de raquetas y le reclama a los jueces y le reclama a su entrenador. Y ese es el principal problema que tiene, porque tiene una calidad excepcional, realmente excepcional. Pero yo creo que si no puedes controlar tus emociones, sí necesitas ayuda, ¿no? Muchas veces hemos hablado del tema al que están sometidos los deportistas de alto nivel y hay algunos que requieren ayuda, ¿no? Yo creo que Zverev, para dar ese salto y ese paso adicional, necesita alguien que lo estabilice y alguien y necesita ayuda, sin duda, ¿eh?
Oye, pero últimamente ha sucedido este tipo de cosas, ¿no? No me refiero a agredir directamente a un juez, pero sucedió hace poco con Medvedev, ya decías lo de Djokovic, las conductas de Kyrgios, situaciones que antes muy rara vez se daban en el tenis, hoy cada vez son más frecuentes con esta nueva generación de tenistas, y me parece que algo tienen que hacer las autoridades, porque si algo se ha caracterizado el tenis es por ser un deporte de caballeros.
No, pero calaco, con Connors y McEnroe, bueno, con Connors también y McEnroe hubo historias, también
una época complicada, sí.
Sí.
Lili Nastase.
Sí, bueno, y Vilas, pero nunca vimos una cosa de estas, ¿no? O sea, era de gritar y de molestarse y decir a lo mejor algo juez de silla, pero esto fue de llamar atención y creo que tienes razón, Raúl Eduardo, creo que pues, necesita ayuda de otro tipo. Zverev, ¿y cuál sería la sanción? Porque tiene que ser castigado. Entonces, hay un antecedente justamente con Nick Kyrgios en el 2019, en el torneo abierto, le llaman del oeste y del sur, en donde pues le dijo, digamos que habló con lenguaje florido al juez de silla, tomó una de sus raquetas, se metió al túnel, se fue hacia el camino que los lleva hacia los vestidores, arrojó las raquetas y luego regresó a la cancha, perdió aquel partido. Bueno, la sanción para Kyrgios en aquella ocasión originalmente fue de $113,000 por lenguaje florido, e insultos al juez, y además, como decía, soltar estas raquetas. Pero le dieron 16 semanas de suspensión y tuvo que pagar otros $25,000. 16 semanas son 4 meses. ¡Hombre! Entonces, a ver qué es lo que sucede con Zverev, porque pues estamos ya muy cerca del abierto de Francia, ¿no? De Roland Garros. Entonces, a ver qué es lo que sucede.
Oye, Enrique, hay que recordar que si Zverev hubiera ganado Australia, sería el número uno del mundo, ¿eh? Uh-huh. O sea, estamos hablando de un tenista de una calidad superlativa también.
Sí, de acuerdo, pero bueno, pues lamentablemente la regó. Que por cierto, bueno, emitió un comunicado, seguramente se lo escribieron, y bueno, pues ahí ofrecía disculpas y que también se fue a disculpar con el juez de silla, en fin, pero bueno, pues fue lamentable lo que sucedió el día de ayer en ese partido de dobles que estaba jugando de manera simultánea al encuentro de Tsitsipas. Eso en cuanto al abierto mexicano de tenis. En cuanto al fútbol americano, hay dos cosas con Tom Brady. Una, que Tom Brady tiene una casa productora y entonces va a hacer una película en la que va a actuar y también va a ser productor. Y se va a llamar 80 por Brady. Y la verdad es que el grupo de actrices está muy interesante. Es un grupo de señoras que pues son fanáticas de los Patriotas de Nueva Inglaterra y que siguen al equipo cuando va al Super Bowl 51, aquel que Nueva Inglaterra le gana al equipo de los Halcones de Atlanta viniendo detrás de un déficit de 25 puntos. Entonces está Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field. Entonces, bueno, pues el grupo de actrices es muy bueno y esto lo van a empezar a rodar en unas semanas más. Y lo que también ha llamado la atención es un rumor, vamos, es una opinión de Mike Florio, que es uno de los periodistas más respetados de la NFL en los Estados Unidos, en donde señalaba que a él no se le haría nada descabellado que Tom Brady quisiera regresar a la NFL para jugar con San Francisco. Realmente San Francisco es el equipo de sus amores, su gran ídolo era Joe Montana, cuando dejó al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra y que estaba buscando equipo, él le dijo a San Francisco, oye, yo quiero. San Francisco le dijo, no, gracias, y se fue con Tampa. Entonces, no sé, habrá que seguir esta historia.
Pues vamos a ver qué tal sale esa película, puro chamaco,
Una chica que promete, Raúl.
Regresamos.
Toda la información deportiva en La Fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM. Los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Me da muchísimo gusto recibir a Hugo Salcedo, ex compañero de Televisa, buen amigo y bueno, pues coleccionista como no hay en México de situaciones de fútbol, creador de Por las que mueres, En fin, no necesita presentación, Hugo. ¿Cómo estás, Hugo?
Raúl, qué gusto saludarte, Enrique, Raúl también, y a toda la gente. Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de saludarlos.
Oye, platícame, Hugo, porque me enteré que estás haciendo algo que no es común que se haga en México, y te felicito porque esto es cultura futbolística que nos hace falta en nuestro país. Platícanos de qué se trata.
Claro que sí, Raúl, con muchísimo gusto. Mira, se trata de una exhibición que realmente considero yo también no tiene precedentes, por lo menos en nuestro país. Son más de 1,000 artículos de la historia del fútbol que van a ser exhibidos este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y son más de 1,000 objetos que están divididos en 27 secciones diferentes. Algunas de las más relevantes, campeonatos del mundo. Por ejemplo, voy a mostrar cómo fueron las playeras de todos los campeones, todos los balones y todas las mascotas. La Liga de Campeones. Aquí van a poder conocer una réplica de tamaño exacto de la Liga de Campeones y los balones que se han utilizado en este torneo. Hay un espacio para Cuauhtémoc Blanco, que de hecho ustedes lo pueden ver a mi espalda. Hay un espacio también muy grande para Maradona, para Cristiano Ronaldo, playeras raras, exóticas, originales, para grandes logros en la historia del fútbol. También hay un espacio identificado para la Liga MX, balones de la Liga MX, 27 secciones diferentes para que la gente, el aficionado e incluso el que no es aficionado, venga y se sorprenda con algunas piezas que son extraordinarias.
Una felicitación, Hugo. La verdad es que pues de tantos años de conocerte, sabemos de tu entrega, de tu deseo por tener esta clase de artículos, y qué padre que tengas la oportunidad de exhibirlos ahora. Y ¿cuáles son los más raros? Los tres artículos que, si te tuvieras que ir junto con Robinson Crusoe a una isla, ¿te llevarías de la exhibición?
Ah, qué buena pregunta, Enrique. Qué gusto saludarte igualmente. Bueno, entre lo raro, incluiría algo que para mí es muy valioso, porque tengo una playera que utilizó Diego Armando Maradona en la temporada de 1997, que fue la última en la que actuó profesionalmente con el equipo de Boca. No sé exactamente, porque la conseguí a través de los utileros y de coleccionistas. No sé exactamente qué partido, pero sí fue utilizada por él. Esa, sin duda, la pondría dentro de las tres favoritas en esta colección. Otra, y no soy americanista, pero la que me regaló el misionero Castillo aquel 26 de mayo del 2002, después de 13 años que el América no conseguía un título, lo consigue con ese gol de oro que fue para los americanistas seguramente uno de los más festejados. Y cuando termina el misionero, yo tenía una buena relación porque él jugaba en Atlas y ya más o menos habíamos tenido contacto. Cuando termina, en medio de la euforia, se quita la playera y me la regala. Yo estaba en el Azteca, la guardé en la bolsa, jamás saqué la mano de la bolsa porque sabía lo que traía ahí. Y después, al paso de los años, el misionero reconoció que era tanto su júbilo que no supo ni lo que hizo, pero bueno, pues ya la playera es de mi posesión. Ahí están dos. Y después la tercera, pues creo que también tendría que ver con Maradona. Maradona para mí es el futbolista preferido, siempre lo ha sido, y hace no mucho tiempo conseguí unos zapatos, eso sí no los utilizó él, pero unos zapatos de la temporada de 1984, del modelo de la marca que patrocinaba en aquel entonces al Astro Argentino.
¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Primero, felicitarte por la idea, gracias por poner a disposición de todos los que nos gusta el fútbol todos estos maravillosos artículos que has ido guardando durante mucho tiempo. Felicidades por ese título del Atlas, sé que lo disfrutaste también enormemente. Platícanos en dónde podemos ver todos esos artículos y cuándo.
Claro que sí, Raúl, qué gusto saludarte también, son todos bienvenidos. Y mira, ahora que hablabas del título del Atlas, logró meterse y fue una de las últimas dentro de grandes logros. Entonces, la playera de la final, una botellita de tequila, que también es una edición conmemorativa, que tiene incluso el detalle de la final, y el balón que se jugó, con el que se jugó, aquí va a estar dentro de esa sección de los grandes logros. Y sí, por supuesto, para toda la gente que esté interesada, este viernes, sábado y domingo, ¿puedo decir el lugar?
Sí, claro.
Sí, claro.
Adelante.
En Expo Reforma, toda la información que quieran está en la cuenta de Facebook, de Instagram, de @museoker. Ahí pueden conocer absolutamente todo. Venta de boletos aquí, venta de boletos también a través de una aplicación. Expo Reforma, un lugar muy céntrico. Si llegan en auto, hay cualquier cantidad de estacionamientos. Y si no llegan en auto, también cualquier cantidad de posibilidades de llegar en transporte público.
Expo Reforma. Abres viernes 10 de la mañana.
Exactamente, el viernes de 10 de la mañana a 8, igual el mismo horario para el sábado y para el domingo ya la ceremonia de clausura. En esto que es la primera edición, espero que sean muchas y que mucha gente también en la República Mexicana pues pueda disfrutar de estos objetos que durante tantos y tantos años ha venido juntando.
Te digo una cosa, Hugo, es lo que te iba a decir. O sea, yo sé que tienes mucha chamba, pero esto lo puedes llevar al interior de la República,
Sí, pues es la intención, la verdad es que sí es la intención. Estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande por hacer esta primera edición, porque pues la verdad es que no muchos creen en lo que puedo llegar a ofrecerles en cuanto a la colección, pero estoy seguro que a muchos de esos los voy a convencer y posteriormente ya van a tener ahí un apoyo como para llevarlo a otras ciudades.
No, y un reconocimiento, Hugo, porque es increíble, el fútbol, sabemos, es el deporte más popular en nuestro país, pero no tenemos esa cultura de la memorabilia, del museo como tal. Vamos, el Pachuca, bueno, pues por supuesto ellos hacen un gran esfuerzo y se encuentra justamente en sus instalaciones, pero para lo que representa el fútbol, pues debía haber más exposiciones, debía haber más videos, más literatura, de manera que, bueno, con lo que tú tienes... Qué bueno que lo estés mostrando y que la gente también conozca qué fue lo que, pues, por lo que tenemos antes es lo que tenemos ahora.
Sí, claro, Enrique. Y mira, es muy curioso porque yo empecé por iniciativa propia en las redes sociales, particularmente en el Twitter, durante la pandemia para entretenerme, tomaba una foto y la subía, unos zapatos y los subía. Y así empecé a subir muchas de las cosas que tenía y mucha gente, luego, sobre todo los coleccionistas, la gente que también tiene esta pasión por coleccionar artículos de fútbol, empezaron a establecer el por qué no en algún momento lo mostraba. Y ahí se fue fortaleciendo esta idea, fue tomando un poquito más de fuerza, fue tomando un poquito más de consistencia, al punto que dije, bueno, pues ¿por qué no? La verdad es que creo que en algún momento ya tengo la posibilidad de hacer una exhibición que sea atractiva, que no sea nada más para el que le guste el fútbol, porque de verdad hay un par de vitrinas en donde hay cualquier cantidad de coleccionables y playeras que el que no le gusta el fútbol va a decir, no me digas que eso algún día existió, esa playera con un camarón aquí en el pecho existió, esa playera de jitomates, esa playera de chícharos, esa playera de Camerún sin mangas, de Camerún de una sola pieza, de verdad existió, todas esas piezas van a ser aquí exhibidas.
Perfecto, Hugo, felicidades, nos vemos en... Expo Reforma a partir del viernes, sábado y domingo. Por allá nos vemos, Hugo, gracias.
Claro que sí, me dará un gusto enorme recibirlos aquí en Museo Oker y muchas gracias por este espacio.
Al contrario, es un placer. Antes de irnos, no sé si nos da tiempo de ver lo que pasó en el estadio de Racing de Argentina cuando le dijeron a un aficionado que si por favor cuando se muriera tiraba las cenizas en el estadio de Racing. Y bueno, pues como fue la última voluntad, eso se hizo, llevó su caja, llevó cenizas. ¿Sí tenemos el video, producción? Bueno, pues vamos a verlo porque está muy interesante. Y llegó al estadio, ¿no? Con su caja, con su video, pero pues no contaba con el viento y a la hora de las cenizas para todos lados y le cayó a todo el mundo. Pero no contento con eso, en la caja que llevaba las cenizas, la aventó para abajo y también le cayó a los de abajo. Así que si a usted le piden un día que tire sus cenizas en un estadio, váyase a un lugar donde está solito mejor, porque si no va a ser un repartidero de cenizas por todos lados. Pero bueno, finalmente el difunto le cumplieron su última voluntad, Enrique, en el estadio.
Sí, Raúl, pero después de ver estas imágenes, el público quedó empanizado con las cenizas.
Oye, y que ya no barra, ¿no? Para que cuando menos se queden las tribunas ahí, el recuerdo, ¿no?
O si lo hagan, pues que las avienten mucho más abajo, porque este hombre está en el segundo piso del estadio, ¿no?
Claro. Sí, la cara de los que están juntos y voltea a ver cuando aparecen las cenizas del difunto, que bueno, me queda claro, muy claro, que era un gran seguidor del Racing de Argentina, uno de los grandes equipos de mucha tradición. El Racing es de Avellaneda. Avellaneda está en la provincia de Argentina, pegado a la capital de Buenos Aires. Y ahí fue. Son dos equipos, el Racing y el Independiente, así como rivales. En fin, cosas que se dan en el fútbol. Raras, oye, pero se dan.
Raúl, mañana los partidos de vuelta de la UEFA Europa League, ya a morir, a eliminación, dentro de lo más destacado, el Sevilla que visita al Dinamo Zagreb, la Real Sociedad que recibe al Leipzig, el Nápoles que recibe al Barcelona, el Rangers que recibe al Dortmund y el Betis de Guardado y Lainez que recibe al Zenit de San Petersburgo. Mañana se definen las series, no hay gol de visitante, si hay empate en marcador global tiempo extra y si hay empate en tiempo extra penales.
Perfecto, pues con eso nos vamos. No se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker dealer.